En principio, para ser preciso, sí, la firma del Lago Hermoso tuvo una resolución, la 286 del 2 de agosto, donde obtuvo a través de sus gestiones el permiso para realizar actividades de cabalgata, de raquetas de nieve y esquí de fondo. Esto del parque de nieve me parece que es más un nombre comercial, digamos. Uh-huh. El parque Lanín y la Administración de Parques Nacionales, a través de esa resolución, habilitó estas actividades específicamente, ¿no es cierto?
Ajá. O sea que se encuentra habilitado hoy en día por el Parque Nacional Lanín.
Se encuentra habilitado y cumpliendo todas las reglamentaciones vigentes. Para esto hay una historia previa, digamos, en donde la firma había hecho un desmalezado de una porción de terreno, en la cual esto le disparó una sanción, que era una multa, lo mismo con un camino que se hizo sobre una huella vieja, pero sin autorización. Bueno, y estas cosas fueron infraccionadas en su momento por el guardaparque, se aplicó la multa fue pagada y se regularizó, digamos, toda la parte de papelería para que ellos puedan llegar a obtener su permiso. Uh-huh. Un permiso que está vigente por 3 años, ¿no?
O sea, de acuerdo entonces a los distintos pasos, más allá de esta infracción, lo que corresponde es el pago de multa, pero esto no inhabilita para el desarrollo que posteriormente fue aprobado.
Exactamente, aparte tenemos que tener en cuenta que una infracción es una contravención a una reglamentación vigente y que la firma Lago Hermoso lo cumplimentó, así que de esta manera fue posible seguir adelante con la solicitud de la habilitación de esas actividades.
¿Cómo es, si podemos, me imagino que la legislación debe ser larga y complicada, pero si se puede describir un poquito, digamos, brevemente, cuáles son los principales puntos a tener en cuenta o cuáles son las posibilidades si alguien quiere desarrollar, digamos, o proyectar un desarrollo dentro del Parque Nacional Lanín? ¿Cuáles son algunas de las limitaciones principales en este caso en las cuales, bueno, uno puede desarrollarse pero tener en cuenta ciertos aspectos centrales, fundamentales?
Bueno, las reglamentaciones del parque son una red, digamos, con media compleja de distintas reglamentaciones que de acuerdo a la actividad van siendo las que se implican en una habilitación. Uh-huh. Para empezar, dejar en claro que Lago Hermoso es una propiedad privada dentro del área de jurisdicción del parque y por ello tiene ciertas restricciones, digamos, en cuanto a la habilitación de las distintas actividades que se pretendan dar. Algunas que son de tipo constructivo, otras que son ambientales. Básicamente cualquier esta actividad en el parque tiene que pasar por un informe medioambiental, un IMA, o no, eso se determina a través de la Delegación Regional Patagonia. Tiene que encuadrar en las reglamentaciones vigentes de obra y ambientales, lógicamente. Tienen que ser actividades que sean homologadas con las actividades permitidas dentro de un área protegida. En fin, tienen una serie de condicionamientos que, bueno, han ido, en este caso, se han ido cumplimentando, porque inclusive no solamente hay una aplicación de una multa, sino también hay una remediación en la cual la firma va a tener que hacer, en el caso básicamente del camino, que, como ya les dije, era una traza vieja, era una huella vieja. Uh-huh. Pero bueno, esto siempre requiere el permiso de parques previo, una gestión previa. La firma así lo vio, así que cumplimentó todas sus obligaciones y de esta manera pudo seguir el trámite que finalmente lo termina habilitando el directorio de Parques Nacionales por resolución. Uh-huh. El día 2 de agosto.
Horacio, una duda que siempre tuve, ¿por qué dentro de lo que es el Parque Nacional Lanín hay áreas privadas?
Bueno, primero hay muchos parques que fueron creados posteriores a la distribución territorial donde cual había propiedades. Uh-huh. Hay otras propiedades que se crearon posteriormente, como por ejemplo la Villa Quilaquina, que tuvo un sentido de desarrollo turístico. En fin, hay distintas situaciones, algunas son preexistentes y algunas posteriores.
Bien. Bueno, no sé, Adrián, ¿querés agregar algo más?
Simplemente confirmar, en su momento cuando fue multada la empresa, ¿pagó esa multa?
Sí, efectivamente. Si no, no podría haber llegado a la instancia de habilitación, si hubiera multas pendientes o algo así.
¿Y en esos casos no se presentan recursos de amparo ante la justicia, como a veces suele pasar, no fue y pagó la empresa directamente?
Sí, puede ser una empresa o una persona física puede presentar recurso, uh-huh. Llegar hasta la instancia de recursos de amparo, o sea, si lo considera que la medida es injusta. Uh-huh. En este caso, la firma reconoció, digamos, que había actuado, digamos, de forma anticipada, y bueno, y esto, digamos, creo que demuestra que tenía toda la voluntad de regularizar, digamos, la situación, y de esa manera cumplió con sus obligaciones.
Uh-huh. Ahora sí, la última pregunta, Peloso. ¿Cómo se fijan los montos de las multas? ¿Quién establece los montos precisamente?
Bueno, depende qué tipo de infracción. Por ejemplo, para el tema del desmalezamiento se hizo una evaluación de impacto ambiental, que eso lo hizo el departamento, digamos, la delegación técnica, donde ahí están todos los biólogos, ecólogos que determinan el daño y la reparación. Son diferentes criterios y esos son los que se aplican. Son otros para el tema de obras, por ejemplo, que eso es por metro cuadrado, en fin, hay distintos criterios.
¿Pero lo establece el Parque Nacional?
Sí, el Parque Nacional, pero no únicamente el parque, porque la delegación regional Patagonia está en Bariloche y donde funciona toda la parte, digamos, de estudios de impacto, de biólogos, ecólogos, digamos, eso es una dependencia que está por fuera del Parque Nacional.
Ah, entiendo, está bien.
Nosotros prácticamente todas las actividades que se hacen en el parque, en un parque, digamos, de Patagonia, pasa por la Delegación Técnica Regional Patagonia. Digamos, se tiene que analizar en términos ambientales, digamos. Claro. Sean prestaciones, permisos, obras, en fin, hasta una carrera, digamos, un evento deportivo, también pasa por ese tamiz.
Bien. Horacio, ¿continúa inhabilitada la cara norte del volcán Lanín?
Sí, pero cuando decimos cara norte, hablamos de la ruta normal de ascenso que va por el, digamos, normalmente donde se sube en verano, Sendero de Mulas, porque ahí, cuando hay nevadas, es un flanco, digamos, de sotavento que es propenso a la formación de avalanchas, sobre todo avalanchas de placa. En la ruta digamos, donde nosotros los montañeros decimos vamos a esquiar al Pan Dulce, es una ruta muchísimo más segura, uh-huh. Y está habilitada en este momento.